Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Hola, hola, esto es Fénix Digital, mi nombre es Dayana Cristina Dusoglu, estoy transmitiendo desde Costa del Sol 93.1, una emisora cuya base está en el estado Sucre, en Güiria. Espero que estén muy bien. Y bueno, hoy quiero hablarles un poco de algo que me llamó mucho la atención, que a la gente le molestara, que fue cuando Trump dijo que Venezuela es un país del tercer mundo. Y hubo muchos, yo soy muy de ex, y hubo mucha gente en ex que estaba ofendidísima, porque Trump dijo la verdad, Venezuela es un país del tercer mundo. Pero bueno, ese no es el tema de mi programa hoy, sino cómo podríamos hacer que Venezuela fuera un país del primer mundo, o se acercara por lo menos en los próximos 10 años a ser un país del primer mundo. Entonces, bueno, lo importante, después de yo mucho investigar, entendí algo que puedo resumir en una frase: que las naciones no se vuelven grandes cuando prometen lo imposible. Se vuelven grandes cuando logran hacer extraordinariamente bien aquellas cosas simples que sostienen la vida diaria de millones de personas. Esto es algo que los venezolanos que vivimos en Venezuela podemos dar fe de que no pasa. En Venezuela, las cosas más simples son las cosas más complejas. Por lo menos uno nunca sabe si en una semana, dos semanas, tres semanas, sobre todo la gente del interior, va a tener luz normal. Agua realmente es algo que, bueno, no es como en todos los países, que normalmente uno llega, abre el chorro y hay agua. No. El agua llega una o dos veces a la semana. Y bueno, las personas que tienen tanque, las personas que tienen un sistema instalado en su apartamento, en su casa, son las que puedan de alguna manera tener agua durante toda la semana. O sea, sistemas privados instalados en apartamentos o en casas para poder entonces solventar el problema que debería solventar una empresa del gobierno. Esto no pasa aquí. Entonces, la verdad es que tenemos que entender que Venezuela durante muchísimo tiempo, todo el siglo XX, o vamos a decir después de que, desde el boom petrolero, pensaba que la respuesta para ser un país del primer mundo nada más radicaba en sus recursos naturales. Y los países desarrollados no son ricos solamente porque tengan petróleo, minerales, tierras fértiles, reservas naturales. Son ricos porque construyen sistemas capaces de transformar todos estos recursos en bienestar para los ciudadanos. No dependen de una persona, de un mesías, de una salvadora, de Superwoman, de la Mujer Maravilla o de Superman, que es lo que lamentablemente la política, el marketing político nos ha querido vender desde siempre, ¿no? Desde que empezaron a construir los rivales del señor Chávez, como si fueran tocados por los dioses del Olimpo, que no fue así. Entonces, obviamente, no podían dar la talla a ninguno porque ninguno era especial, sino simplemente venezolanos, que tenían que, pienso yo, presentarse con un buen equipo y que nunca lo han hecho. De hecho, hasta el día de hoy, de las personas que quieren gobernar Venezuela después de Trump, que es el que para mí lo está haciendo mejor, no siendo venezolano, no presentan equipos, no sabemos quién es. Primero, siempre vemos los mismos bate quebrados, insisto. Y segundo, no vemos equipos, no vemos gente que diga, mira, él va a ser el ministro de Economía o él va a ser mi asesor económico. ¿Por qué? Bueno, porque fulanito de tal tiene éxito en esto, tiene estudios en esto. Es una persona capaz, es una persona que ha demostrado por su trayectoria tal cosa. Yo no lo he visto, jamás lo he visto. Solo se ven 3-4 personas que de paso no han demostrado realmente nada. Entonces, los países que son prósperos no dependen de una persona, dependen de sistemas. Entonces, por ejemplo, un sistema postal, que eso fue mi artículo que yo publiqué en El Nacional, en La Patilla y en Caiga Quien Caiga, esta semana, cómo es posible que Venezuela no tenga un correo y cómo al tener un sistema de correos hubiéramos podido definitivamente paliar mejor el problema del doble terremoto. Un sistema judicial, bueno, tenemos un sistema judicial completamente viciado, en donde todo vale dinero, el juez vale dinero, el secretario vale dinero, entonces tú tienes que pagar para que entre en el tribunal tal, donde entonces tu abogado tiene un amigo. Eso es repugnante. No debería ser así, por lo menos un poquito mejor. Bueno, sistema eléctrico, ya sabemos que la electricidad es un lujo en Venezuela. Ahora, un sistema financiero. Nuestros bancos no dan crédito. Es algo tan impresionante porque las sociedades como la sociedad americana vive de un sistema de crédito eficiente en donde una persona que se porta bien puede, con un salario normal de profesional normal, tener la casa de sus sueños, ser de clase media, poder tener carros, poder tener las cosas que tienen las personas en las sociedades donde la clase media impera, y la clase media americana para los venezolanos es como la clase alta en Venezuela, así estamos. Bueno, ni contar el sistema educativo, las escuelas públicas se están cayendo, le piden contribución a los niños para incluso pagar sus propios profesores y hacer tareas dirigidas en verano, cuando ellos no están en casa. Entonces, todo lo asumen las familias, no lo asume el Estado, ni lo asume nadie, ni la empresa privada ayuda, nada. Somos un país quizás de una sociedad egoísta. Ni hablar de la ciencia. Aquí no tenemos desarrollo de ciencia para nada. Desde que existió el IBIC y desde que Jacinto Convit destacó, realmente no se ha hablado más de un programa a nivel de vamos a cultivar las ciencias. En cuestión de logística tampoco, sistemas digitales son nada más privados y bueno, quizás por eso hay un poquito más de avance. Bueno, salud, los hospitales son un desastre. Y los sistemas de transporte, bueno, horribles. Son unos autobuses todos destartalados que dan pena, que después del sistema de Metrobús, que debería haber muchísimos sistemas como el Metrobús, no nada más vinculados al metro, que uno pudiera ser como cualquier ciudadano de primer mundo que en vez de tener carro, simplemente usar el sistema de transporte normal, que por lo menos del municipio Latillo al municipio Chacao, al municipio Sucre, se pudiera ir fácilmente en un sistema de transporte con horarios, con una buena red de paradas. No existe. Tampoco existen ni siquiera las paradas para proteger del sol, de la lluvia. De verdad que hay tantas cosas que no tenemos, que cuando digo que somos piedra dura no exagero. Dicen que la verdadera fortaleza de las naciones está en que estos sistemas funcionen de manera coordinada y sobrevivan a los cambios políticos. Eso ya pasó, aunque nosotros subestimamos muchísimo nuestros líderes políticos del siglo XX, cuando con todo y que los copellanos y los adecos se adversaban, unos le daban continuidad a los programas del otro. Pasó con todo lo que era el sistema de correo, fue creado durante el periodo de Carlos Andrés Pérez y después fue desarrollado y continuado por el gran presidente Luis Herrera Campins. Y entonces eso es algo que estimula, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué si nuestro destino, nuestro sueño, nuestra pasión es Venezuela, por qué vamos a tener diferencias estúpidas de cambiar planes cuando realmente hay que pensar en Venezuela en gestiones de 5, 10, 15, 20 años? Y así entonces durante en una década simplemente cambiar completamente la cara de lo que hoy es Venezuela, que es un país en ruinas, y en una década quizás poder ser un país más clase media, en donde todos no haya diferencias ni resentimientos sociales y podamos todos realmente estar bien. Hemos discutido como país desde el 1998 nombres. Siempre estamos discutiendo quién va a suceder a el señor del golpe, al señor heredero del golpista, al señor, ahora los herederos, de que también son parte de los, como dicen por ahí, los escombros que siguen molestando en Venezuela, que tampoco van a hacerlo mejor, porque son parte del problema. Hemos discutido partidos, han legalizado partidos, ilegalizado partidos, creado partidos de 1998 para acá, casi todos sin ideologías, por cierto, partidos que realmente no han destacado, no han realmente promovido la descentralización o un sistema más, y esto sí lo voy a decir con toda responsabilidad, a la venezolana. No, simplemente, y se lo contaba un amigo mío, ¿cómo es posible? Por lo menos yo estuve leyendo un manifiesto por ahí, y cuando lo metí en una herramienta que se llama ZeroGPT, que es para ver si las cosas están hechas con inteligencia artificial, y decía 100% hecho con inteligencia artificial. Eso no, y ese asesor seguramente cobra muchísimo dinero. Y lo que hizo fue ahí, agarró, dijo, bueno, inteligencia artificial, haz esto, mira, pítate un manifiesto ahí inspirador, y resulta que hecho por inteligencia artificial. Nosotros somos un país que estos grandes líderes del siglo XX no tenían inteligencias artificiales, sino que mandaban delegados y se informaban, mira, ¿qué es lo mejor de Noruega? ¿Qué es lo mejor de Estados Unidos? ¿Qué es lo mejor que están haciendo en algún país de Sudamérica? Y así iban recolectando ideas bien pensadas para construir un país grande. Por eso, hasta que tumbaron a Carlos Andrés, éramos un país que teníamos, un crecimiento exponencial de como sociedad y como país, que envidiable, definitivamente. Y era mucho más que petróleo, era talento, gente con ganas de querer y amar a Venezuela y de que fuera diferente. La pavosería llegó con el señor militar ese. Hemos discutido también mucho los partidos y ahorita yo veo que todo está centrado en elecciones, cuando van a haber elecciones, que las elecciones para el año que viene, que para el año que dentro de 12 meses, y no me parece. Me parece que debería hablarse más de un plan país entre todos. O sea, véndeme, mira, este va a ser las 20 personas concentradas en recuperar al país. Cosa que, por cierto, insisto, ya está haciendo Trump. Y esta gente, más que un partido o unas elecciones, lo que quieren es primero demostrar que pueden hacer que Venezuela sea viable. Y después, entonces uno decir, ah, mira, fue Lorenzo Mendoza el que se ocupó de toda la parte empresarial, desarrollar empresas, centros empresariales en cada estado de Venezuela. Bueno, entonces Lorenzo Mendoza me gustaría que fuera mi presidente. O mira, fue X, vamos a decir alguien, Lorenzo Salé, el que se ocupó de hacer Un programa increíble y de empezar a hacer con la empresa privada escuelas viables, escuelas en cada pueblito, 3 escuelas, 4. Bueno, esa es la gestión de Loren. Bueno, mira, Loren puede ser un líder para el futuro. Son detalles de gestión que yo no estoy viendo. Solo veo discursos, promesas y polémicas idiotas de que si alguien viene, que si no viene, que si sí viene, que es venezolana que puede venir, que como venezolana puede estar aquí, pero no entiendo eso, de verdad. Y lo siento mucho, no es una crítica destructiva, simplemente es una crítica constructiva. Una persona que quiere estar en Venezuela viene ya. Eso es con la señora María Corina Machado Parisca. Y alguien que quiere hablar de temas más importantes que es ese tipo de farandulería, también cambia el tema y empieza a hablar de, bueno, vamos a hablar de país. Vamos a construir un plan entre todos que realmente ahorita nos una y que podamos mantener de aquí a 10 o 20 años. Entonces no tenemos estructura, no tenemos infraestructura moderna. Cuando a lo mejor pensamos en desarrollo, nos imaginamos grandes edificios como lo que construyeron en Panamá, o ciudades futuristas, pero también hay cosas pequeñas que tenemos que empezar a pensar, como, no sé, insisto, por lo menos una red de trenes, una red de autobuses, una red de eléctrica que sea confiable. Ya por ahí sería interesante, ¿no? Porque toda esta infraestructura invisible es la que realmente sostiene una nación. Bueno, el sistema judicial, eso va a ser bastante difícil que cambie, pero bueno, quien quita que los jurisconsultos realmente puedan tener un plan para sanear, blanquear el sistema judicial. La banca, eso a mí sí me preocupa. Bancos sólidos, acceso al crédito, mecanismos que permitan que las ideas puedan convertirse en empresas. Un emprendedor necesita más que talento, necesita un entorno donde pueda invertir, crecer y planificar. Y cuando esto pase, van a ser millones los venezolanos que realmente van a decir, mira, quiero invertir en mi país y quiero apostar por mi país y me devuelvo a mi país. Pero mientras esto no exista, así como una educación que diga, además de que quiero invertir en mi país, tengo 30 colegios en Barquisimeto, en Ciudad Bolívar, en Caracas, en Valencia, en Maracay, que son colegios de primera, en donde yo quiero que estudien mis hijos, universidades de primera, en donde yo quiero que estudien mis hijos. Entonces, eso tampoco existe, no existen incentivos. Y nadie habla de esos incentivos. Entonces, prácticamente esto es lo que yo veo, que falta mucho. No veo esto en la conversación diaria de los que se dicen líderes, ni diaria, ni semanal, ni siquiera en un manifiesto o algo que le han hecho por ChatGPT. O sea, ni siquiera le piden a ChatGPT que hable de estos temas. Yo preferiría que ChatGPT fuera líder en vez de o Cloud o Perplexity en vez de líderes de mentira, pues. No necesitamos más eso. También hay que entender de que no podemos ser solo críticos de esta gente que se cree líder. Los líderes somos todos, somos la gran responsabilidad, es ciudadana, tenemos que involucrarnos, tenemos que de alguna manera proponer como vecinos, proponer como por nuestros estados, proponer y también liderazgos, proponer. No simplemente encocharnos en nuestra realidad y sobrevivir. Y de resto, bueno, los líderes pasan, los gobiernos cambian y las generaciones se suceden. Pero cuando una nación construye instituciones fuertes, una educación de calidad, una infraestructura moderna, el progreso deja de depender de la suerte y comienza a convertirse en una realidad permanente, empieza definitivamente un país a realmente ser país, ser una república, ser un país con futuro, no simplemente dejarle todo al azar o algo, un bochinche, como decía Miranda. Entonces, redes físicas, redes digitales, redes financieras, redes jurídicas y red logística. Red física, carreteras, puertos, aeropuertos, red digital, mejor internet, mejor conexión, mejor telefonía, red financiera, bancos, pagos, red jurídica, la seguridad legal, red logística, bueno, como un buen correo, un buen sistema de correo postal y que sea llevado por el gobierno. Entonces, como insisto, y así como abro, cierro este programa, las naciones no se vuelven grandes cuando prometen lo imposible, se vuelven grandes cuando logran hacer extraordinariamente bien aquellas cosas simples que sostienen la vida diaria de millones de personas. Y esto fue Fénix Digital, esto es todo por hoy, espero que les guste mi programa y nos vemos la próxima semana. Gracias por todo y hasta luego.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.